Buenas tardes a todos, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder adorarte y poder exaltarte. Es de verdad un honor, un privilegio adorar a nuestro Dios. Quiero dar el tiempo a los niños, creo que ya ellos están saliendo, están subiendo ahí. Le invitamos a que si su pequeño viene con usted, tenemos un servicio de cuna al que posiblemente usted quiera aprovechar. Está en la parte de atrás, lo sugiere, le pueden indicar si usted no sabe dónde está. Créame, los hermanos y hermanas que trabajan allí le van a cuidar bien a su niño. Y lo que intentamos al ofrecer este servicio es ministrar a los niños desde chiquitos, pero también que usted esté a gusto estudiando la palabra y que al mismo tiempo permita que otras personas estudiemos la Biblia juntos. Quisiera, hermanos, agradecerles a todos ustedes por las muestras de apoyo, las muestras de cariño que hicieron llegar a mi persona y a mi familia. Como ustedes saben, hace ya varias semanas falleció mi padre en la ciudad de Ensenada. Él estaba en Ensenada en ese momento. Y pues a mitad del campamento de los jóvenes tuvimos que salir rápido a tratar de atender algunas de las situaciones que había allá. Y les agradecemos mucho, de verdad, su comprensión. Yo le ofrezco una disculpa porque pues yo tuve que ausentarme más del tiempo que yo tenía planeado ausentarme. Ya mi familia y yo teníamos una salida planeada desde el mes de octubre del año pasado para este mes de agosto, pero por motivo del fallecimiento de mi padre yo tuve que ausentarme más domingos de lo que yo había planeado, y le ofrezco una disculpa. No acostumbro a hacer eso, no es algo que me gusta hacer, pero por necesidad lo tuvimos que hacer. Y quiero de verdad agradecerle, hermano, a nombre de mis hermanos, mis hermanos carnales, mis hermanos de sangre y un servidor, porque como usted sabe, mi padre fue varios años miembro de esta iglesia. Él fue una persona que creció en mucho de su fe aquí con ustedes. Ustedes recuerdan que él no escuchaba, no hablaba, no podía comunicarse con su lenguaje hablado y no veía bien. Entonces, algo que me admira a mí y le agradezco a Dios, la forma en cómo Dios obró en su vida y Dios habló a su corazón, aunque él no escuchaba y no podía hablar y no podía ver bien. Y le quiero decir que una de las formas que Dios usó para ministrar el corazón de mi padre fueron ustedes. Estaba él sentado aquí y le aseguro, no entendía lo que se estaba hablando porque su oído no se lo permitía. Aún en algún momento con un aparato, mucho de lo que se escuchaba no lo entendía, pero le aseguro que todos los abrazos que usted le dio y todas los saludos que usted le daba, los entendía perfectamente. Y le agradezco, hermano, a usted como iglesia que haya tenido ese detalle hacia mi padre, y estoy bien seguro que él les recordaba siempre con mucho cariño, siempre estaba esperando la posibilidad de regresar. Estábamos estudiando esa posibilidad de que él estuviera con nosotros lo que resta de este año y algunos otros tiempos más, pero el Señor determinó que había llegado su tiempo y estamos contentos y agradecidos por lo que él le permitió estar entre nosotros. Y le repito, hermano, nuestra gratitud a ustedes como iglesia por el trabajo y el amor que ustedes mostraron a mi padre. Les quiero agradecer mucho eso. También quiero anunciarle, hermano, que estamos ya listos, el equipo de 5 hermanos, para salir a Cuba el día 6 de septiembre, el lunes 6 de septiembre, en algo así como 2 semanas, estaremos saliendo a Cuba a compartir seguimiento. Nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Rafael, nuestro hermano David, hermano Saulo y un servidor, vamos a estar saliendo a Cuba el día lunes 6 de septiembre, y ya en su célula tienen una lista de las cosas que los hermanos están necesitando. Seguramente su líder ya le habrá informado o le habrá dado por lo menos algunos detalles de lo que en esta ocasión se necesita para nuestros hermanos en Cuba. Y lo que ha sido interesante es que lo que más necesitan ellos ahora son medicamentos. Nos enviaron una lista de medicamentos que son necesarios para hermanas que están allá, y la característica es que no son medicamentos generales que nos están pidiendo. No nos están diciendo, hermanos, pues traigan aspirinas y traigan un desenfriol y traigan un curita, ¿no? Lo que nos están pidiendo es nombres específicos de medicamentos para personas específicas que necesitan estos medicamentos por padecimientos particulares que ellos tienen. Así que le quiero pedir, por favor, que este jueves se ponga muy atento con su líder de célula, porque va a tener información de cómo le vamos a hacer para reunir estos medicamentos para los hermanos en Cuba. mucha atención con eso. Y también va a recibir información de cómo vamos a hacer para reunir algunas de las cosas que ya habíamos llevado en otra ocasión, como todos estos artículos de aseo personal, de uso personal, que son bien necesarios allá para llevarlos con este equipo de personas que vamos a estar trabajando. Así que, hermanos, sigamos orando por eso, estamos bien emocionados de lo que Dios va a hacer. Y también, por último, pues quiero agradecer a todas las personas que ocuparon este púlpito enseñando, predicando. Fueron varios de ellos, bastantes de ellos, algunos de ellos repitiendo enseñanzas, repitiendo ocasiones de predicar. Hermanos, les agradezco mucho que nos hayan ayudado ministrando la palabra. Lo importante no es quién predica, sino que se predique la Biblia. Y eso es lo que distingue a esta congregación y por lo que buscamos que el Señor sea glorificado, que haya predicación bíblica. No que el pastor predique o que otro hermano lo haga, sino que sea la Biblia la que se predique. Y vamos a hacer eso el día de hoy. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. Estamos estudiando este libro desde ya hace algunas semanas, creo ya meses, en el que estamos aprendiendo de este libro cuál es el corazón de Dios hacia la misión, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que hay en el corazón de Dios y cómo ese corazón nosotros lo podemos imitar o qué tenemos que ver nosotros con la misión y el corazón de Dios hacia las personas. Y este libro del profeta Jonás, lejos de lo que mucha gente piensa, no es un libro escrito como una parábola, no es un libro escrito como una analogía, es un libro que nos registra la historia real de lo que le sucedió a un hombre llamado Jonás. Por ahí, cerca del año 750 antes de Cristo, es un profeta judío que fue llamado por Dios a predicar a un lugar llamado Nínive. Y en este lugar donde había mucha gente impía, mucha gente mala, vemos una respuesta muy curiosa del profeta Jonás. Dios le dice: Jonás, levántate, ve a Nínive y predícales la palabra, porque estos hombres lo necesitan, yo los voy a destruir por su maldad y necesitan que alguien les predica. Y la respuesta chistosa que vemos es que Jonás dice: no quiero, no me gusta la idea, y se va al lado contrario de donde Dios lo manda. Y es un relato muy curioso de cómo un profeta escogido por Dios para predicar a las naciones da la media vuelta y se va al lado contrario. ¿Y qué hace Dios al respecto? Y estamos aprendiendo nosotros montones de cosas, porque yo le había explicado ya, hermano, que tengo la convicción bien firme, junto con los líderes de esta iglesia, de que es tiempo de que esta congregación dé un pasito más al solo estar haciendo reuniones, al seguir multiplicando células, que es algo que Dios está haciendo y que está glorificando su nombre con eso, pero estamos convencidos que es tiempo de dar un paso más allá de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Muchas gracias. Y con esto me estoy refiriendo a que hemos estado recibiendo dirección clara de Dios de que es tiempo de que esta iglesia, Senda de Vida, aquí en la Colonia Morelos, inicie otra congregación en un lugar donde Dios nos ha de indicar, pero de una manera muy diferente a como se ha hecho tradicionalmente. Y usted me ha escuchado hablar de esto antes. En la manera tradicional, la iglesia de Senda de Vida ve la necesidad en algún lugar, toma una pareja, selecciona una pareja y le dice: hermano, aquí vienes tú, ¿verdad?, con tu esposa, y lo mandamos, oramos por él aquí, y ahí sale el hermano con su esposa, con sus 5 hijos, ¿verdad?, y van y cada domingo empiezan a sostener reuniones en un local que rentan. Y están ellos y son los misioneros de la iglesia. Nosotros les apoyamos en oración, usted viene y se sigue reuniendo aquí y nada más oye noticias de lo que está haciendo la pareja en la iglesia nueva y pues si les va bien, qué suave, si no les va bien, pues les damos sus cocos y los criticamos y les decimos que qué mal y no funcionó. Vienen, se sientan otra vez y la pareja que sigue. Ese es el modelo tradicional, esa es la forma tradicional de plantar iglesias. Pero lo que estamos viendo que Dios quiere hacer es diferente. Y estamos viendo que con todo el dolor de nuestro corazón, Dios quiere que toda esta iglesia participe en el proceso de plantar iglesias. ¿A qué me refiero con el dolor del corazón? Me refiero a que plantar una iglesia no es la idea de mandar una pareja, sino de mandar un núcleo de personas, con músicos incluidos, con maestros de niños incluidos, con administradores, con gente capaz de dar seguimiento, con gente que pueda discipular, con personas que puedan aconsejar, quizás con 1 o 2 sugieres, y mandar todo este grupo, todo este núcleo de 8, 10, 15 familias a fundar una nueva congregación en el lugar donde Dios determine. Y cuando hablamos en esos términos es donde la gente se empieza a incomodar. Porque es muy fácil que yo aquí le diga a usted, hermanos, el próximo domingo sale Lemuel y su esposa a fundar una nueva congregación. Y usted voltea, ¿quién es Lemuel? Pues de lado lo volteé a ver y ya lo caché, ahí está, y le eché el ojo, ¿y quién es, verdad? Y ahora con su retoño, ¿verdad? Nuevo, y qué lindo, si usted y yo oramos por ellos, les damos una ofrenda y los mandamos y que Dios les bendiga. Y usted y yo venimos acá y nos gozamos cada domingo mientras ellos están allá. Es muy diferente decir que es muy posible y muy real que en esa iglesia nueva que se va a plantar, usted vaya incluido ahí con todo y silla. Y a lo mejor les tenemos que donar una lona a esos hermanos que van porque no hay local. Y a lo mejor de las guitarras que hay aquí se llevan una guitarra y se llevan un canasto de la ofrenda y una bocina. Yo no sé, es muy distinto mandar a otras personas y que otros lo hagan a entender que es parte de nuestra responsabilidad. Por eso venimos a Jonás. ¿Por qué venimos a Jonás? Porque Jonás es un libro que nos enseña los problemas y las características y los detalles y los recovecos del asunto de hacer algo que no queremos naturalmente hacer, como en el caso de Jonás. Y lo que nosotros hemos estado estudiando, donde nos quedamos la última ocasión, fue cuando empezamos a estudiar cómo usa Dios las tormentas. Voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia en Jonás capítulo 1 y lea junto conmigo a partir de su versículo 1. Jonás 1:1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aprendíamos montones de cosas en esos versículos, pero esencialmente la idea de que es posible que Dios tenga un plan para usted definido, detallado, y usted anda caminando por otro rumbo. Es posible que eso suceda. Es posible que Dios haya diseñado para la vida de mi hermano Germaín, haya diseñado un plan específico para lo que haría en el año 2010, y que Germaín ande caminando en otra cosa completamente diferente. Es posible que eso suceda. Y dije el nombre de él, pero podía haber dicho el de usted. Es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo nada más. Es posible. Dios diseña para Alejandro un plan. 2011, yo quiero que haga esto, esto es mi voluntad para ti. Vas a ir a predicar aquí, aquí y aquí. Y es posible que yo, en mi rebeldía y mi corazón duro, me importe un cacahuate esa misión, y vaya en la dirección contraria, y esté viviendo en desobediencia, metido en un barco, en una dirección que no es la de Dios, pagué mi pasaje. Y entonces dice la Biblia que Dios interviene. Vea su versículo número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, no que se hundiría la nave, sino que dice ahí, que se partiría la nave. Y entonces fue cuando empezamos a estudiar qué dice la Biblia de las tormentas. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchos problemas? ¿Qué quiere decir eso? Yo ando en la vida caminando por ahí y me encuentro con un montón de broncas. ¿Qué onda con eso? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la raíz de esos problemas? ¿Por qué podría ser que vengan esos problemas? La primera cosa que aprendemos es que si tú tienes muchos problemas en tu vida, tienes que revisar si no es a causa del pecado o si no eres tú un Jonás queriendo huir de lo que Dios quiere para ti. Dios te puso a dar un seguimiento, pero estás demasiado ocupado con tu barco yendo en una dirección contraria, Dios te va a mandar tempestades. Aprendíamos que Dios controla las tempestades, usa las tempestades con propósitos específicos en mente. Las usa para enseñarnos lecciones, para probarnos. A veces las usa para llevarnos a donde tenemos que ir. Las usa para fortalecernos. Las usa para corregir nuestro camino. Dios tiene el poder de calmar tempestades con una sola palabra. Usted recuerda el ejemplo de Jesús. Dios puede usar tempestades para llevarnos por encima de ellas como lo hizo Jesús mismo al caminar sobre el agua. Dios controla las tempestades, las causa por diferentes razones, pero siempre que yo desobedezca, me voy a encontrar de frente con ellas. Eso es una realidad. Puedo caminar con Jesús por encima de las tormentas o puedo ser tragado por una tormenta, dependiendo de la reacción que yo tenga. Pero aprendemos una cosa distinta. Cuando esta tempestad se levanta, usted tiene que entender una cosa. Esta tempestad es sobrenatural. Estos marineros que van ahí en el barco donde se sube Jonás saben que esta cosa es diferente. Esta tempestad se levanta, dice así, Jehová hizo levantar un viento. Y era una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y entonces lo que sucede después es bien interesante. Observe su verso 5. Los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, el profeta de Dios, ¿qué hizo? Había bajado al interior de la nave. ¿Y qué hizo Jonás? O sea, piense por un ratito. Este pasajero, en medio de una tempestad, cuando todo mundo está haciendo lo que sabe y puede hacer y los recursos que tiene, ¿qué hace Jonás? Se va a dormir a la parte más baja de la nave. Y entonces dice mi Biblia ahí en el versículo 6, el patrón de la nave, o sea, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Esa frase no encuentro una manera de traducirla, porque es una frase que se usaba en aquellos días. Si usted hubiera encontrado a la hora de trabajo alguien acostado abajo de una higuera ahí, y usted llega con el pie, ¿qué le diría? ¿Qué tienes, dormilón? Pues no se oye muy bien la frase. ¿Qué le diría? Bueno, cada uno de ustedes tendrá sus versiones. ¿Cómo le dices a tus hijos adolescentes cuando se tienen que levantar para la escuela? Amorcito, levántate ya, ¿verdad? Ya salió el solecito. O le avienta la vacinica, o qué hace. No sé. Pero la frase, ¿qué tienes, dormilones? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo crees que tú estás durmiendo mientras estamos aquí en la tempestad? Bueno, esos dos versículos, el 5 y el 6, nos enseñan cosas muy interesantes que quiero compartir con usted hoy. Primera cosa que podemos aprender de Jonás 1:5. ¿Cómo reacciona la gente cuando hay una tormenta? Si usted tiene problemas y se le viene la zona, va a encontrar diferentes tipos de reacciones que la gente tiene cuando tienen problemas o dificultades o tienen una situación difícil. La primera reacción, que es lamentablemente la más natural, es que cuando la gente se encuentra en problemas serios, se vuelven religiosos así. Todo mundo, cuando hay alguien enfermo en el hospital, se acuerda que hay un Dios. Los que son de alguna tradición católica nunca van a la misa, nunca van a la iglesia, pero el día que hay una enfermedad son devotos de 5 santos diferentes. Sacan el de la cartera, el del escapulario, el que traen en el espejo del carro y se acuerdan de todo. O sea, vea la reacción de los marineros en el verso 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo. ¿Por qué? Por la tempestad, obviamente. Y cada uno, ¿qué dice ahí? Clamaba a su Dios. Se fija qué interesante, cuando hay un problema, hermano, siempre que hay situaciones difíciles, lo religioso de la gente aflora y sale. Y la gente empieza, ahora imagínese la escena en un barco de esta naturaleza, de esta categoría, no crea que eran todos de la misma nacionalidad, iban a un puerto y contrataban a uno, y llegaban a otro y contrataban a otro, y ese que llegaba ahí traía sus dioses, traía sus tradiciones, su religión. Cuando empieza la tempestad, todo mundo en este lugar empieza a clamar a su Dios. ¿Se imagina la confusión en la cubierta? Uno con una gallina ahí agitando la gallina en la cubierta y el otro pegándose en el pecho, el otro con una vela tratando de prenderla porque pues con la tempestad se le apaga y otro gritando y cantando, uno sacrificando un chivo allí. ¿Se imagina la confusión? Y en ese, a la mitad de una tempestad, todo mundo gritando, sacudiéndose el barco, y la gente clamando a su Dios. O sea, una reacción muy natural cuando la gente se enfrenta a situaciones de vida o muerte es hacerse religioso. Otra reacción que es muy común, dice el verso 5, y cada uno clamaba a su Dios, dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora, ¿te acuerdas que te platiqué que este barco no era un barco de pasajeros? era un barco de carga, era un carguero. Entonces ellos se dedicaban a ofrecer sus servicios de transporte. Venían a un puerto y decían, ¿qué quiere mandar? No, pues yo quiero mandar 100 vasijas de barro. Le cobraban algo y llevaban las vasijas de barro a otro lugar. Imagínate lo que está sucediendo aquí, que estos hombres, en medio de la tempestad, toman la carga de aquel y la avientan al mar. Primera cosa que aprendemos aquí es que estos hombres, que es la segunda reacción, están trabajando durísimo para salvarse. Estos hombres están, no son fatalistas de que cuando vienen los problemas dicen, ay, pues ya ni modo los problemas. Hay mucha gente que la reacción que tienen cuando vienen dificultades es hacerse los duros, es hacerse los rudos, los fuertes, y trabajan más duro. Y piensan que trabajando duro y esforzándose van a lograr resolver los problemas. Vienen situaciones difíciles, piensan que se están hundiendo y en una medida desesperada toman las cosas y las arrojan al mar. Están trabajando. ¿Qué aprendemos? ¿Sabe cuándo la gente se hace adicta al trabajo? Cuando tienen problemas. Tienen una situación muy difícil y piensan que lo que ocupan para resolver sus problemas es trabajar más duro. Entonces, qué curioso es, aquí está un hermano que Dios le indicó, tú tienes que estar haciendo esto, y tu trabajo te sirve para esto. Y decide huir de la presencia de Dios, se encuentra con una tempestad y cree que se va a librar de la tempestad trabajando más. Qué curioso, ¿no? El engaño del asunto aquí. ¿Qué podían cambiar estos hombres o calmar en la tempestad solo por su trabajo? Nada. Pero sin embargo, lo interesante es que son ellos los que están tratando de resolver la situación. Son ellos los que se ponen rudos y empiezan a tratar de salvar el barco. Empiezan a arrojar cosas al mar, que es lo que nos lleva a esta tercera reacción muy común cuando unas personas se encuentran en problemas. Cuando la gente se encuentra en situaciones difíciles, adquieren o perciben el verdadero valor de las cosas. Es decir, lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que cuando viene una tormenta, mucha gente, o lo que vemos que están haciendo ellos es arrojan la carga que era lo más precioso para ellos, porque de eso dependía su pago. Pero ante una tempestad, eso ya no es importante. Tanto así que lo arrojan al mar. Entonces, imagínense estos hombres sacando los barriles de trigo y sacando las vasijas que les habían encargado, y a lo mejor habían traído unos cuernos de marfil de allá de África, yo no sé, y los habían mandado una carga preciosa. Pero ante la tempestad, eso adquiere su verdadero valor. ¿Qué vemos, hermanos? Muchas veces las tempestades son permitidas por Dios para ayudarnos a aprender el verdadero valor de las cosas. O sea, ¿cuántos de nosotros de repente entendemos la importancia real del dinero, de mi trabajo, de las cosas cuando se nos enferma un hijo? ¿Cuántos de nosotros nos cae el 20 de lo verdaderamente importante que es mi esposa cuando ya se fue? ¿O nos cae el 20 de lo importante que es mis hijos hasta que están enfermos? O sea, las tempestades tienen esta cualidad de ayudarnos a valorar lo que es verdaderamente valioso. Ahora, no vemos a nadie diciendo todavía ahí, oigan, la tempestad está muy difícil, y el capitán que diga, bueno, como estos cuernos son muy valiosos, y este oro es muy importante, y estas vasijas son muy importantes, echen 15 marineros al mar. Digo, para aligerar la nave. No hay, ni siquiera tienen clarito qué es lo que se hace primero. Y lo primero que se hace es descargar la nave. Si está muy pesada, se les hunde y se mueren todos. Entonces hay que poner prioridades. Y vemos constantemente, hermano, cuando llega la enfermedad de un hijo, aprendemos que la vida vale más que los objetos que tenemos. Cuando tenemos una situación difícil, valoramos a nuestra familia más que a nuestros amigos, a Dios más que el dinero, que el trabajo, que la familia, etcétera. Dios, ¿saben qué, hermanos? Muchas veces usa tempestades para hacerte a ti que te deshagas de las cosas que no son importantes. Dios muchas veces permite eso. Tenemos una persona clavadísima en una cosa allí, en un deporte, en algo, y Dios usa tempestades para hacerlo dirigir su atención a lo verdaderamente importante. Es un patrón en la Biblia. Y aquí es exactamente lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de Jonás? Cuando hay tempestades, la gente reacciona o de forma religiosa, o trabajando más duro, o adquiere el verdadero valor de las cosas. Sin embargo, pasa algo muy interesante. Dios usa las tormentas para cambiar o sensibilizar el corazón de las personas. Vean, por favor, allí en el versículo 6, ¿Qué hace el capitán de la nave? Perdón, para empezar, cuando los marineros ven la tempestad, su primera reacción no es tirar las cosas al mar, su primera reacción es la religiosa. ¿Qué significa esto? Que cuando hay problemas, el corazón de la gente se ablanda. Le pasa a los marineros, le pasa al patrón de la nave, dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Es una frase bien importante, hermano, porque nos enseña que este hombre no entiende lo que Jonás está haciendo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo es que estás dormido aquí? Ahora, si usted fuera el capitán de la nave y está todo mundo arriba tirando cosas y corriendo y jalando cuerdas, y usted baja buscando algo y ve un cuate dormido ahí, y le da su patada y lo despierta, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué sería lo primero que le diría a usted? Ya que lo despertó, ¿qué lo mandaría a hacer? Exacto, a trabajar. Mira, ¿sabes qué? Súbete a la cubierta, llegar a una cubierta y empieza a chicar, ¿verdad? Saca todo el agua que veas. O a los trapeadores, o jala la cuerda aquella, o de perdida no estorbes, párate allá. Pero mire qué le dice el capitán a Jonás. ¿Qué lo manda a hacer, hermano? Lea su Biblia. Y eso es lo que me impacta mucho a mí. En el verso 6 dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Fíjese qué importante cosa tenemos aquí. El capitán de la nave está en una situación tan desesperada que es él el que se acerca a Jonás y le dice, ora a tu Dios, a lo mejor tu Dios nos saca de este asunto. No lo manda a trabajar, lo manda a clamar. Mientras Jonás está dormido, es el capitán el que tiene el corazón sensible, porque está en medio de la tempestad. Los marineros están en medio de la tempestad. Y Jonás, que tiene al Dios verdadero, todos aquellos tienen dioses falsos, pero Jonás, que tiene el Dios verdadero, está dormido. Y es donde empiezan a sonar muchas campanitas. Tempestades, hermanos, hay en todos lados, y a toda hora, y a toda la gente que nos rodea. Platique con alguien, hermano, sí o no, le puede encontrar un problema así, rapidísimo. ¿Tiene usted algún problema? Le va a contar. ¿Algo que le ha ido bien? Le va a contar. ¿Algo que te gusta? Pero si usted le pregunta problemas, algo que está difícil en tu vida, le va a contar montones de cosas. Todo mundo tiene tempestades. ¿Y cuál es su reacción? Hacerse religiosos. Otros trabajan más duro. Unos tienen el corazón más sensible, como este capitán de la nave y como los marineros. ¿Cuál es la tragedia aquí? ¿La tempestad? ¿La tempestad, hermano? No. El problema más grande es la reacción de Jonás. Que Jonás, teniendo el mensaje del Dios verdadero, y es más, sabiendo quién causa la tempestad, podía haberles hablado a todos los hombres del barco ahí, podía haberles predicado, y decir en lugar de eso, un coyotito, una pestañita, una siesta, y se duerme. Ahora, ¿está matando a alguien Jonás? ¿Está adorando ídolos Jonás, hermano? No. O sea, no está haciendo nada malo. Nada más está dormido. Y es donde algunos de nosotros, honestamente, necesitamos empezar a hacer cuentas. Revisamos nuestra vida y cuando la comparamos con los marineros, nosotros no adoramos ídolos. Cuando la comparamos con aquellos que se matan en sus trabajos, nosotros no, tenemos correcto el lugar del trabajo. Cuando la comparamos con el capitán de la nave, no, nosotros entendemos. Pero a veces el problema es que estamos dormidos. Y a esto, en una aplicación directa, se le llama la maldición de los cristianos dormidos. Porque el asunto es que el cristiano que tiene el evangelio verdadero, estando en medio de montones de gentes que tienen tempestad, el problema del cristiano no es que no sepa. El problema del cristiano no es, hermano, que no sepa qué decir. O que esté muerto el cristiano. No está muerto Jonás. Nada más está dormido. Echado al fondo del barco. ¿Verdad? Pues no sé si se arrulló con la tempestad. Y esto, hermano, es realmente difícil porque vemos a un hombre que no conoce a Dios, diciéndole casi diciéndole, oye, predícame, ¿no? ¿No le ha pasado algunas veces que hay gente que le dice, oye, tú eres de esos que estudian la Biblia, oye, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y el cristiano está dormido. Y no le predica. Y hay veces que es el incrédulo el que viene y casi te dice, oye, predícame, te toca la puerta. Buenas tardes, vengo a que me hable del Evangelio. Es al revés, ¿no? ¿Y qué es la tragedia más grande? No son las tempestades, sino creyentes que están dormidos en medio de la tempestad. Cuando las personas pueden estar sensibles en medio de las tempestades. Es decir, vemos muchas situaciones todos los días que nos indican que la situación se está poniendo fea y se va a poner peor y etcétera, la violencia, todo eso. Esa es una oportunidad, hermano, para que el que tiene el Evangelio vaya y predique. Pero qué tragedia sería si el que tiene que ir a predicar está huyendo y encima se duerme. O sea, esto es trágico, hermano. Eso es una, como dijimos hace un rato, es la maldición de los cristianos dormidos. No están muertos, no andan en el mundo, en el pecado, nada más están dormidos. Y eso, hermano, realmente, en términos prácticos, es igual a que si estuvieran muertos, ¿no? Todos tenemos gente a nuestro alrededor, un religioso por aquí, un adicto al trabajo por acá, un capitán sensible por acá, todos tenemos gente a la que le podríamos compartir. Pero si estamos dormidos en medio de la oportunidad, hermano, pues la oportunidad se nos va. A menos que Dios te mande uno y, ¿verdad?, te dé una patada y te diga, ¿qué tienes, dormilón? Eso sería diferente. Quiero contestar la pregunta aquí, y es la creo yo, lo más importante para mí que usted y yo nos llevemos esta tarde a casa, es por qué razones un cristiano se podría dormir. ¿Por qué alguien como Jonás, en medio de una tempestad en la que está en peligro su vida y la vida de los demás, y que él sabe que él la causó, esta tempestad, ¿por qué se dormiría? ¿Cómo puede alguien dormirse en esas condiciones? Y obviamente esto nos lleva, usted sabe, de un hombre que se durmió en una tempestad en la Biblia. ¿Quién? Aparte de Jonás. Jesús de Nazaret. Ahora, rápido le digo nada más, compare las dos cosas. Uno va huyendo de la presencia de Dios, otro va obedeciendo lo que Dios le dice. Uno se olvidó de la misión, otro está obedeciendo la misión. Uno se duerme, como vamos a ver ahorita, por una falsa seguridad, otro se duerme por una paz verdadera en su corazón. Porque cuando lo despiertan le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Le dicen a Jesús, ¿no te da cuidado que perecemos? Él se levanta y le dice, ¿qué, no tienen fe? Yo les dije que íbamos a pasar al otro lado, ¿por qué no creen? ¿Por qué no tienen fe? Se levanta y calma la tempestad. Es muy diferente la circunstancia de descanso que tiene Jesús a la circunstancia de sueño que tiene Jonás. Muy distinta. Pero ¿por qué razones se duerme un cristiano? Y hay, creo yo, dos razones muy sencillas de entender. Una es falsa seguridad. La falsa seguridad, hermano, es aquel sentimiento que tenemos de que como yo ya soy salvo, y yo ya tengo la Biblia, y yo ya tengo el Espíritu Santo, solo estoy esperando el arrebatamiento, pues ya la hice. Y como yo ya la hice, pues que llueva y que truene, que relampaguee y vengan tormentas, soy salvo. Y entonces el creyente tiene una seguridad de su salvación que es buena, pero se hace una falsa seguridad cuando piensa que es eso toda la razón de su existencia, haber sido salvo, y se detiene allí. Entonces, hay muchos cristianos en el corazón de las iglesias, que son estas naves, que están dormidos, seguros de sí mismos. Lo que hace esto, hermano, es mostrar realmente lo que somos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de los discípulos cuando Jesús va a orar a Getsemaní y le dice, velen conmigo unas horas, Jesús se va a orar? ¿Qué hacen los discípulos? Se duermen. Muestra la humanidad de los discípulos, y eso que estaban con Jesús. Estaban con él, oye, qué malo puede pasar con Jesús, y se duermen. Y en un sentido, ¿verdad?, eso pudiera ser en un sentido algo que nos sucede a todos. Pero la falsa seguridad de un cristiano puede hacer que el cristiano se estanque en lo que ya tiene y ya hizo. Yo he hablado con personas que entienden su condición de condenación antes de venir a Cristo. Saben que estaban condenados, que estaban perdidos. Y conocieron a Jesús, Jesús cambió su vida, lo sacó del alcoholismo y ahí se quedaron. Ya no ven más allá. Están contentísimos y agradecidos porque Jesús los sacó del alcoholismo. La misión, quién sabe, pero me sacó del alcoholismo. Salvó mi matrimonio. Quitó mi amargura. Y tienen todo esto presente. Pero se les olvida que eso tiene un propósito. Y fueron salvados para ir y cumplir una misión a Nínive. Pero el cristiano conformista, seguro de sí mismo, está tan contento de que Dios le quitó el alcoholismo que se le olvida para qué se lo quitó. Y se concentra en eso nada más, y se queda clavado ahí. Y entonces su vida se convierte en evitar el alcohol, o evitar el cigarro, o evitar la amargura, y se convierte en una vida en la que se hace religioso. Va cada domingo a las reuniones, pero se duerme. Algunos literalmente se duermen. En la Biblia están meditando, ¿eh? Hasta que dicen amén. O el hermano los decía, literal, o sea, literalmente. Hay gente que literalmente se duerme. Y yo entiendo, algunos trabajan de noche y algunos pues son guaruras del presidente y todo eso. Yo entiendo, no. Todos estamos cansados. Eso no es algo, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pero es diferente la actitud de seguridad de que, pues como yo ya la hice. Y si el Señor viene ahorita, yo me voy con Él, y gracias a Dios, ahí está mi familia, ya están mis hijos, y está todo ahí, y se conforman con eso. Jonás, mira, cuando le dice a Dios, no quiero ir, y huye hacia Jope para subirse al barco, no cae ningún rayo del cielo, ¿no? Pues Jonás se sube al barco. ¿Se acuerdan de la providencia satánica? A lo mejor Jonás pensó, oye, este barquito Dios me lo mandó. Si no, no hubiera estado aquí. Y se sube al barco, y se echa a dormir en medio de la tempestad, ¿por qué? Pues él tiene seguridad, o sea, no le importa lo que pase con los demás. ¿Por qué? Porque él ya es salvo. Yo ya la hice. Y hay personas que tienen esa actitud. Su familia no quiere creer, no le importa, yo ya soy salvo ya. Es su vida, que hagan lo que quieran, ya les hablé. Ya los invité dos veces a la iglesia. Y ya se cierran ahí. ¿Por qué razón un cristiano se puede dormir y estancar en su visión y en su crecimiento y en su vida espiritual? Por falsa seguridad. Pero hay otra razón, y esta es la más preocupante, esta es la más difícil, y es la que quiero que usted se lleve a su casa. Y es una palabra nada más, y la palabra es indiferencia. Indiferencia. Es decir, la gente se duerme en las tempestades simplemente porque no nos importa lo que le pase a los demás. No nos importa. Y le voy a decir una cosa, hermano. Es más peligrosa la indiferencia de un cristiano. Es más peligrosa la indiferencia de un cristiano que la carnalidad de un cristiano. Y no estoy diciendo que la carnalidad está bien, pero la carnalidad, hermano, el Espíritu de Dios nos da el poder para vencer eso. Pero la indiferencia es un cáncer que acaba con la vida espiritual de una persona. Cuando te deja de importar, ya no te cala. Acuérdate, a ver si te pasó esto. Vivías en el mundo sin Cristo y veías las cosas de cierta manera. En cuanto llegaste a Cristo, Él quitó una venda de tus ojos, y tu vecino, que por ejemplo adoraba una imagen de la Virgen, antes lo respetabas, cuando vienes a Cristo y ves su condición, te duele el corazón de ver esa condición en la que está. ¿Cómo está adorando a esta imagen y tiene este respeto y veneración por esta imagen? Y te duele tu corazón. Pero pasa el tiempo y te empiezas a enfriar y te empieza a entrar el corazón en indiferencia, y ahora ya no te importa. ¿Te ha pasado? Ya no te importa. Y algunos, antes de llegar al ya no te importa, pasaron de la compasión a, ¿qué será la palabra? Al desprecio. Es decir, estos idólatras. No son como yo, que no adoro a ídolos, adoro al Dios verdadero. Y luego se les pasa eso y caen en la indiferencia. Ya no les importa. Y pueden ver en la calle una persona cargando ahí una imagen. Ya no les importa. A todos nos pasa con los niños, de repente vemos niños en la calle tirados, llenos de pegamento, y nos duele el corazón ver eso. Y pensamos, ¿qué hacemos? ¿Habrá algo que pueda hacer? Y les doy un taco, algo. Después nos deja de importar. Y escúcheme, hermano, eso es más peligroso es más peligroso que el odio. Déjeme contarle algo. Cuando empezaron a entrar las primeras Biblias de contrabando a China, cuando estaba en el clímax del socialismo, ¿verdad?, y prohibidísimo el Evangelio, hay un hermano que se llama el hermano Andrés, traficaba Biblias a China. Tiene un libro, léalo, búsquelo por ahí, así se llama, El Traficante de Biblias, o el hermano Andrés, no recuerdo el título. Y él cuenta que cuando entraban a otros países y tenían oposición, el Evangelio prosperaba. Históricamente, siempre que hay oposición, el Evangelio prospera. Pero cuando entraron a China, encontraron algo. Ellos llegan a China y Dios abre la puerta y entran con un montón de Biblias. Y cuando se acercan por acá con la gente, con la Biblia en chino para que la leyeran, se encontraron con una actitud de la gente. En otros lugares los odiaban, los pateaban, los perseguían, los metían a la cárcel, los mataban. En China no les importaba el Evangelio. El hermano Andrés cuenta que dejaban las Biblias en los quicios de las ventanas, en la calle, en la banqueta, estaba una ventana y ponían una Biblia ahí, que es un libro y cualquiera que lo puede tomar. Lo ponían ahí y duraba días el libro. Nadie estaba interesado en el Evangelio. ¿Sabe qué le hace más daño al Evangelio? La oposición no le hace daño al Evangelio, la oposición hace que el Evangelio crezca. La oposición, cuando tú tienes problemas, hace que tu vida espiritual crezca. ¿Sabes qué mata al Evangelio? La indiferencia. Nada más eso. Para no ir más lejos. ¿Sabes qué mata el amor en tu matrimonio? ¿El odio? No, este es amor apache. Ah, es que mi esposo me tiró eso. Y que se quiere, ¿no? Y da la chancla, ya, pues de perdida aquí estoy. Y me hizo caso y me aventó ahí un hot cake caliente, ¿no? En el cachete. Pero me hizo caso. ¿Sabes qué es lo que mata el amor en un matrimonio? Indiferencia. Hermana, ¿sí o no? Hermano, ¿sí o no? Que te aplican la ley del hielo y no te hablan. Eso duele más que si se aventaran el hockey, ¿no? Que no te hacen caso. No hay interés. Eso, hermanos. Eso es peor. Los marineros en esta ocasión están preocupados haciendo intentos de salvar la nave, buscando arreglar la situación. Los marineros piensan que se pueden morir, están preocupados, están buscando hacer lo que pueden. A Jonás no le importa. Se duerme. No le importa. Él es salvo. Estos son unos idólatras que merecen lo que se les venga encima. Si yo me muero, me voy al cielo, pensaría Jonás, quizás. Pero el problema más grave es que a Jonás, hermano, simplemente no le importa. No le importa lo que está sucediendo. Escucha esta frase. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Qué piensa de eso? Otras personas han dicho, ¿verdad? El amor siempre va a encontrar una manera. La indiferencia siempre va a encontrar una excusa. El famosísimo aquel hombre que luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, decía, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, que no les importa. Entonces, ¿qué quiero decirle, hermano? Que es muy peligroso si usted y yo imitásemos la actitud de Jonás de ver gente a nuestro lado o a nuestro alrededor que necesitan a Cristo y simplemente que no nos importe. Es más, hermano, si usted, aunque sea, le tiene coraje al vecino, ya es algo. No está bien, pero es algo. Pero lo peor que nos puede pasar es ni coraje ni amor. No me importa. Oye, pero tu vecino necesita a Cristo. Pues que alguien le predique, ¿no? Pero ahí estás tú, mira. No, estoy dormido ahorita, no me despiertes. Estoy ocupado en mis cosas, en mi barco, lo que quieras. O sea, ese es lo peor del asunto. Si yo te cuento a ti de los jebalas en el norte de Marruecos y que no te importe. Eso es peor que tú digas, oh, a mí me caen mal los negritos, o los güeros, o los chaparros, o los... Lo peor es, no me importa. Tu vecino, el muchacho de la escuela que tiene problemas de drogas, no me importa, él te lo buscó. Lo peor es la indiferencia, ¿me entiendes? O sea, eso es lo más difícil. Hace unos años hubo un asesinato en un barrio central en Nueva York. Mataron a una muchacha. El crimen duró 30 minutos que estuvieron apuñalando, violando y golpeando a esta señorita. Los investigadores, ya que llegaron, después de esos 30 minutos obviamente, al estar investigando se dieron cuenta que hubo 38 testigos que vieron el crimen. Se asomaron por la ventana y fulanita desde el quinto piso vio lo que le estaban haciendo, un señor que iba pasando vio, y al mismo tiempo había una familia que estaba en el carro y vieron. Contaron 38 personas que vieron en el instante que estaba sucediendo aquello. Pero nadie de esos 38 le llamó a la policía. Nadie. Entonces cuando hicieron la investigación dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que la señora del quinto piso vio que había otros cuatro viendo allá y ella pensó que ellos lo iban a hacer. Y esos cuatro ya pensaron que el del carro les iba a llamar. Y el del carro pensó que la señora del quinto. Y todo mundo pensó que alguien más lo iba a hacer. Todo mundo pensó eso. Alguien más lo va a hacer. En el fondo la actitud es indiferencia. Está habiendo un crimen allí y yo no estoy haciendo nada. Jonás está en una tempestad, la gente está en peligro de muerte y él está dormido. Entonces, mi hermano, ¿sabe que lo peor que nos puede pasar en senda de vida? Pecado en esta iglesia, hay pecado. La gente peca. En contra de lo que Dios dice, en contra de lo que se le enseña, en contra de lo que Jesús muestra, en contra del Espíritu Santo, peca. Pero ¿sabe qué es lo peor que nos puede suceder? Que nos durmamos. Algunos se duermen en sus laureles, otros en sus tempestades, pero se duermen. Ese es lo peor, hermano, que nos deje de importar. Si yo le hablo de fundar una iglesia en el Estado de México o en Michoacán, que usted diga, ay, no. Ah, bueno, Michoacán sí por las nieves, allá sí. O no, allá sí por esto. O sea, es gente, son personas. Y lo que únicamente quiero decirle, hermano, pues es que es tiempo de despertar, no de dormir. Escuche lo que dice la Biblia. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo de levantarnos del sueño. Si usted está estancado, hermano, y ya le dejó de importar la salvación de su compañero de trabajo, ore a Dios, hermano, que use la tempestad para despertarle. A lo mejor le va a llegar un capitán y se le va a dar allí un buen jalón de orejas, ¿no? Dios espera, hermanos, que en las tormentas la gente ablande su corazón, la gente reacciona de diferentes maneras, pero Dios siempre espera que en medio de esas tormentas sus mensajeros hablen, sus mensajeros actúen. Lo trágico es si hay alguien que tiene la palabra, pero se duerme por falta de seguridad o se duerme porque es indiferente, porque no le importa. Y esto me llevó a pensar, ¿habrá alguien muriendo ahorita por mi sueño? Porque yo no hablé. ¿Habrá alguien que no está conociendo el Evangelio porque ya no me importó? Seguramente Dios tratará justamente a esa persona, pero mi responsabilidad es, como dice la palabra, está ceñido los lomos del entendimiento, listo a predicar el Evangelio, llevando la palabra a todos lados. ¿Hay alguien en dolor por nuestro sueño? Y mire, quiero, si usted me permite, mi hermano, sugerirle algo. A veces las predicaciones que damos aquí son demasiado generales, ¿no? ¿Usted podría hacer una lista de la gente que está a su alrededor? Quizás ahorita o en la noche o mañana, una lista de las personas que están a su alrededor. ¿Y podría usted pensar en hacer algo para demostrar que usted está interesado en esas personas? ¿O cuál es la percepción que ellos tienen de usted? Que no les importa, que a usted no le importa lo que les pase. Si ellos están en dolor, están en situaciones difíciles, ¿pasa usted de lado y no le interesa eso? ¿No tiene un corazón sensible a lo que está sucediendo con la gente? O sea, mi pregunta es, ¿podría usted hablarle a alguien esta semana ¿Podría usted esta semana orar por alguien más? ¿Sabe de algún hermano aquí de la iglesia que está pasando por alguna situación difícil? ¿Podría orar por él? ¿O ya no le importa? ¿Ya no le interesa? ¿O podría usted hacer algo? Un seguimiento, es una persona que necesita leche espiritual. ¿Ya no le importa? ¿O puede usted hacer algo? En su célula, hermano, alguna acción definida. O mire, ¿sabe usted que puede hacer una diferencia muy grande, muy grande? Si solo saluda usted a alguien y se interesa genuinamente por una persona aquí, usted puede hacer una diferencia. O si viene alguien que está sentado al lado de usted y usted no le interesa. Usted viene a lo que viene, decimos. Yo vengo a adorar al Señor, escuchar su palabra. Recuerde, hermano, a Dios le importa la gente. Para Él lo más importante son las personas. Lo peor que nos puede pasar es volvernos indiferentes a las personas. Que no tengamos ese corazón. Que podamos tener un corazón como de Jesús. Cuando la gente se le acercaba, Él no era indiferente. Cuando la gente se le acercaba, Él les tocaba, Él se acercaba a ellos, Él les hacía caso porque la gente le importaba. Entonces, yo oro, hermano, es mi pasión que esta iglesia no vayamos a caer en una actitud de indiferencia ante lo que pasa allá afuera, ante nosotros mismos, en nuestras células, en el seguimiento, un hermano enfermo, alguien que perdió un familiar, un hermano que no tiene trabajo, a lo mejor no tienes que darle, pero puedes orar por él. Nada más no seas indiferente. Además, no te duermas en medio de la tempestad. Yo te invito a orar esta tarde. Señor Jesús, te quiero pedir esta tarde que hables a nuestro corazón claramente con lo que has mencionado en tu palabra en Jonás. A veces me cuesta trabajo entender cómo este hombre se durmió en medio de una tempestad, pero recuerdo a los discípulos que se durmieron en tu presencia. Y a veces creo yo, Señor, que nos puede pasar lo mismo. Vivimos rodeados de tanta necesidad, de tanta gente en tempestades, de tanta gente en idolatría, de tanta gente en adicciones al trabajo, al dinero, que a veces, Señor, ya no nos importa. Ha dejado de importarnos, ha dejado de afectarnos, a veces ya ni siquiera oramos por esas personas, y Padre, creo que debemos pedirte perdón, porque ese no es tu corazón. Si tú hubieras actuado así, yo no sería salvo. Si tú hubieras sido así, Señor, yo no habría conocido tu palabra, pero me amaste. Tú no fuiste indiferente a mi dolor, no fuiste indiferente a mi perdición, no fuiste indiferente, Señor, a mi pecado. Me amaste, Señor. Y tú nos enseñas que la actitud tuya es una actitud de amor hacia esa gente. Pero a veces Jonás tiene una actitud de indiferencia, que es una actitud asesino, una actitud terrible del corazón nuestro. Perdónanos si estamos cayendo en eso. Perdónanos si nuestro corazón ha dejado de ser sensible. Y haznos entender que vas a mandar tempestades para hacer sensible el corazón de la gente. Y vas a mandar tempestades para hacerme valorar lo realmente valioso, Señor. Y vas a enviar tempestades como una oportunidad para predicar tu palabra. Oro que si esa tempestad llega, me encuentres dispuesto, me encuentres con un corazón como el de Jesús, que tuvo compasión de la gente, que les dio como ovejas que no tienen pastor y les dio de comer, y no un corazón de Jonás que se duerme ante la necesidad de otros. Sacude nuestro corazón como iglesia, sacúdenos, Señor, para entender que donde nos vayas a mandar, Padre, no es por nuestra comodidad, es por la necesidad de otros que están en ese lugar. Te damos las gracias. Te adoramos, te exaltamos, pedimos, Señor, que glorifiques tu nombre al ver nuestro corazón sensible a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. ¿Tienen los números?
Muy bien, las células que nos ayudan son 15, 16, 17 y 18 a recoger estas donas. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.
Ahorita sale mi hermana. Si quieres para. Sí, hermana. Voy a estar grabando allá donde grabo siempre. Hola, mi hermana.